Idún y las manzanas. Qué ricas, ¿no, Rolón? Idún era en la mitología nórdica la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, no había tenido un nacimiento y nunca experimentó la muerte. Aquellos memoriosos y amantes de las historias hebreas recordarán a Melquisedec, el hombre que nunca nació, que no se podía registrar un principio de Melquisedec. Bueno, Idún tampoco había nacido nunca. Los dioses habían recibido en el Asgard a Idún porque en realidad llegó hasta la morada de los dioses con la promesa de un bocado diario para ellos de las maravillosas manzanas que llegaba consigo y que tenían el poder de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos los que las saborearan. Es decir, Idún tenía unas manzanas que proporcionaban juventud eterna a quien se las morfaba. Gracias a estas frutas mágicas, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, evitaban el paso del tiempo y se mantenían enérgicos, hermosos y jóvenes por siempre. Las manzanas fueron, por tanto, consideradas una posesión muy preciada. Idún las guardaba cuidadosamente en un cofre mágico. ¿Por qué era mágico el cofre? Bueno, no importaba el número de manzanas que uno extrajera, puesto que el mismo número quedaba siempre dentro para su posterior distribución en el festín de los dioses. Ellos, los dioses, eran los únicos a los que Idún permitía saborear las manzanas, a pesar de que los enanos y los gigantes estaban ansiosos por poseer frutas tan extraordinarias. Cuando repartía las manzanas, Idún cantaba una bella canción de juventud y de amistad. La que cantaba Idún mientras repartía las manzanas. Un día, Odín, Fenrir y Loki emprendieron una de sus habituales excursiones a la Tierra y después de deambular durante un tiempo, cansados y hambrientos, los dioses mataron un buey y encendieron un fueguito para asarlo. Esos eran dioses, ¿no? Eran dioses, tenían poderes, pero mataban a un buey y lo asaban ellos, ¿no? Andaban haciéndose invitar en las pizzerías. Para su sorpresa, la sorpresa de estos dioses, Odín, Fenrir y Loki, a pesar de las llamas, la carne no se cocinaba. Entonces pensaron que debía ser obra de la magia y echaron una mirada en los alrededores para ver qué era lo que estaba dificultando el asado. y vieron un águila posada sobre un árbol justo encima de ellos. En realidad, no era un águila, sino el gigante Thiasi, que se había convertido en águila. Y un segundo después de haber comprendido esto los dioses, el águila habló, el gigante habló, y dijo: voy a retirar este hechizo que les impide churrasquear si ustedes me dan tanta comida como yo pueda devorar. Los dioses accedieron, dijeron: más sí, bueno, está bien. Después de esta actitud de los dioses, el águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne se asó inmediatamente. El águila, que era el gigante Thiasi, como hemos dicho, se dispuso entonces a llevarse 3/4 del buey como porción suya. Esto le pareció demasiado a Loki. Dijo: momento, 3/4 del buey, ¿a qué estamos jugando? Entonces, muy enojado, Loki tomó una estaca y empezó a tirarle palazos al pájaro, olvidándose que aquel pájaro era el gigante Thiasi, que estaba dotado de poderes mágicos. Para su consternación, uno de los extremos del palo que usaba para pegarle se quedó adherido al lomo del águila, y el otro extremo, aquel por el cual sujetaba el palo, quedó adherido a sus manos, de modo tal que Loki fue arrastrado por el águila. Lo arrastró por el aire, lo paseó por una zarza, por una, ¿cómo se llaman?, por una sinacina. Uh-huh. En fin, Loki pidió clemencia, imagínese. Uh-huh. Lárgueme, qué sé yo. El águila volvió a imponer una condición. Dice: te voy a soltar, dice, pero ahora que no nos oye nadie, lo había arrastrado por donde Judas perdió el poncho, y dice: me tenés que jurar que vas a sacar a Idun, la de las manzanas, hasta el exterior de la morada de los dioses, cosa que yo pueda raptarla a ellas y a sus frutas maravillosas. Eso es lo que quiero, y si no, no te voy a soltar. Entonces Loki, que ya estaba, imagínese, colgado de un palo, de un águila, dice: está bien, sí, siempre prometía todo, Loki. Finalmente liberado, Loki regresó hasta donde estaban Odín y Fenrir, pero no les dijo nada acerca de la terrible condición que se le había impuesto. Una vez que regresaron a la morada de los dioses, a Asgard, Loki ideó un plan para hacer salir a Idun de la morada divina para que pudiera ser raptada por el gigante. E hizo lo siguiente. Le dijo a Idun que fuera de Asgard crecía un árbol que daba las mismas manzanas que ella custodiaba, e instó a que Idun llevara las suyas para compararlas. Y Idun entró. Salió del Asgard con sus manzanas a constatar el prodigio, y el gigante Thiasi descendió rápidamente desde el norte sobre sus ya clásicas alas de águila, y tras tomar a Idun con sus garras, la transportó velozmente hasta su árido hogar en Trindheim. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció y se volvió triste y pálida, aunque eso sí, siguió rehusando persistentemente convidarle a Thiasi el más mínimo bocado de sus manzanas mágicas. Pero los dioses se quedaron sin manzanas, y pasó el tiempo, y fueron perdiendo los efectos benéficos del último banquete de manzanas, y comenzaron a notar el paso de las jornadas, y a ver cómo su juventud y su belleza se deterioraban un poco. Alarmados, comenzaron la búsqueda de la diosa ausente. Al comienzo solamente pensaban que había salido de paseo, pero indagaciones concluyentes revelaron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Y cuando Odín le ordenó severamente a Loki que se explicara, Loki finalmente cantó y batió que había entregado a Idun al poder siniestro del gigante Thiasi. Loki supo, por la amenaza del resto de los dioses, que si no inventaba algo para recuperar a la diosa, su vida correría considerable peligro. Los dioses lo obligaron a inventar algo, y él tomó prestado el plumaje de halcón de la diosa Freya y voló hasta Trindheim, donde vivía el gigante, y allí encontró a Idun sola, lamentando tristemente su exilio. Loki transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él y con las manzanas. El plan era sencillo: rajemos. Y salieron rajando, esperando alcanzar el refugio de las murallas del Asgard antes de que el gigante Thiasi
se avivara
y los corriera. El gigante se avivó y los corrió. Y los dioses se habían congregado en las murallas de la ciudad celestial esperando a Loki y a la golondrina, con enorme inquietud, desde luego. Los vieron aparecer, pero atrás venía como rayo un águila que era una vez más Thiasi. Los gritos, qué sé yo, que... dale Loki, dale, qué sé yo. Y el otro atrás. Loki redobló sus fuerzas y llegó justito, con lo justo. Llegó antes, por una cabeza, antes que Thiasi. Cayó exhausto entre los dioses. Cuando Thiasi pasó sobre las murallas, los dioses hicieron un fuego enorme que lo alcanzó y que lo hizo caer malherido. Entonces todos se arrojaron sobre aquel gigante y le dieron muerte. Todos se alegraron muchísimo por el rescate de Idun y corrieron a comer las preciadas manzanas que ella había llevado de regreso y tuvieron una nueva juventud. Luego, pensando que era probable que otro embate de algún gigante se produjera, colocaron los ojos de Thiasi en el cielo como una constelación, a modo de desagravio y a modo de imitación de lo que hacían los griegos. Todo para suavizar cualquier sentimiento de enojo que los parientes del gigante pudieran sentir. Y así terminó esta historia, con los dioses rejuveneciendo una vez más. Sin embargo, hay algo curioso en ella. Comienza con un episodio tan pequeño, carente de toda importancia. No se cocinaba un buey, y por apurar la cocción de un buey, casi pierden las manzanas de la inmortalidad, por un episodio sin importancia. Después de todo, si un buey no se cocina, ¿a quién le puede importar?
Sí.
¿A quién quiere dedicar usted esta estupenda historia, que finalmente termina casi cinematográficamente, no con mucha, con mucha profundidad poética, sino más bien con una carrera? Pero, de todos modos, no está mal que los dioses también sientan, aunque sea por un rato, el paso del tiempo.
Parece justo, ¿no? Parece justo. Yo le voy a dedicar a Idun, Alejandro, si usted me permite, y a aquellas personas que, como ella, pero a falta de manzanas, tal vez con su amor o su pasión, nos mantienen un poco más jóvenes.
Está muy bien. La voz de Idun fue cantada por María Marta Pizzi, mientras repartía las manzanas. Y ahora escucharemos un bello tango que tuve la suerte de grabar con Fernando Marsán y que tiene por título aquella consideración que hacíamos acerca de la cocción de un buey. ¿A quién le puede importar? Adelante.
Su risa mala me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar ese bandoneo si he sido bueno? puede importar el novelo del pasajero? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevándome mi sufrimiento? Suena menos gris algo para mí, si es que jamás la encuentro. Le saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina el lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿Quién le puede importar llevando neo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevando neo mi sufrimiento?
Hemos escuchado ¿A quién le puede importar? Por Alejandro Dolina, acompañado por el trío de cámara de Fernando Marzán. En primer lugar, habíamos escuchado Flor de la Juventud por María Marta Pizzi y Alejandro Dolina.